Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles en De la Mirada Negra. La que corresponde a este último día de abril, por lo tanto día 30 del año 2025. De nuevo contigo en directo en los puntos habituales, dispuestos a compartir dos horas de buena música. Espero que de buena compañía, por lo menos así espero transmitírtelo. Que te hagamos pasar un rato entretenido. Podamos aportar algo a tu existencia que sea positivo. Yo desde luego es que creo que es lo menos que podemos intentar conseguir, porque agradecemos enormemente el tiempo que nos dedicas a escucharnos y a pasar juntos este ratito de vida que ahora mismo nos une a través de la música y a través de la cual estamos conectados. También a través de las comunicaciones, de la electricidad, esa que falló y que provocó un nuevo apocalipsis o unas nuevas horas apocalípticas este pasado lunes. Vamos sobreviviendo como podemos a todos los envites que nos va lanzando no sé quién, si el universo, las circunstancias, lo que sea, pero que no pare la música, por favor. Que no pare nuestra vida tampoco. Seguimos avanzando. Y vamos a comenzar. Poniéndote buen blues a cargo de Erja Litinen. Bueno, la catalogo como blues. La verdad que el estilo es bastante abierto. A esta vocalista y guitarrista y compositora finesa la catalogan como la reina del Slade europeo. Tiene ya una amplia carrera, un amplio bagaje y un último trabajo discográfico que lleva por título Smell the Roses. Compartió escenario con Carlos Santana, por cierto, espero que se recupere del desmayo que hace 7 días sufrió. No he estado muy al tanto de las últimas noticias, me quedé con esa noticia del desmayo que tuvo Carlos Santana en una prueba de sonido. Bueno, pues esperemos que esté recuperándose plenamente de lo que le haya acontecido. Ahora mirar a buscar un poquito a ver si se sabe algo más sobre él, pero la última vez que miré lo único que se sabía era esa noticia, que había sido trasladado de urgencia a un hospital, y espero que todo esté yendo bien para el maravilloso guitarrista y clásico guitarrista Carlos Santana. Pues bien, con Carlos Santana ha subido al escenario esta vocalista, Erja Litinen, que tiene este nuevo trabajo discográfico que directamente vamos a compartir y vamos a disfrutar contigo. Lo hacemos a través de uno de esos que han hecho las veces de single del disco, como es este Abyss, y con ello pues vamos a deleitar tus oídos, porque te aseguro que es una auténtica maravilla lo que ahora mismo vas a empezar a escuchar. Erja Litinen, no sé si lo pronuncio bien, vocalista finlandesa, ya con, no sé, la verdad que tiene un puñado de discos. No los he contado, pero son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, como 12 discos de estudio, más algunos directos también. Y como decimos, pues también subiéndose a los escenarios con gente realmente importante. Más de 20 años recorriendo el mundo, llevando esa mezcla entre el blues, el rock y el virtuosismo de la guitarra Slade por parte de Erja Litinen. Vamos a ver si el tema empieza a sonar, porque se nos está haciendo de rogar, como suele ocurrir últimamente con esta dichosa tecnología. Igual después del apagón se ha quedado un poco tocado aquí el ordenador. Venga, vamos a ver si lo intentamos de nuevo y suena el tema, que es lo que por supuesto deseamos. Bueno, se me resiste, ¿eh? Vamos a ver si lo conseguimos. Espérame un... Dame un segundo, o dos segundos, o tres, o cuatro, o cinco, o seis, o los que haga falta, y vamos a ver si conseguimos que suene el tema, porque como decimos, pues hemos tenido que reiniciar también todo, y esto de que los ordenadores se apaguen abruptamente, ya sabéis que tiene también sus consecuencias. Yo qué sé, pues a veces el sistema pues va como va y nos juega estas malas pasadas, y no sé, no podemos deciros mucho más de momento, más que vamos a intentar que suene el tema, como es en debido, perteneciente a Smell the Roses, el nuevo trabajo de Erja Litinen, y que, como digo, es una auténtica maravilla. Vamos a compartirlo contigo ahora mismo. Venga, que vaya ya. Ahora mismo va a ir, os lo aseguro. Venga, vamos a darle un par de segundos, que está a puntito de arrancar. Y ahora sí. Ahora sí, que empiece todo a funcionar correctamente. Y retomamos toda la energía para afrontar una nueva edición de La Mirada Negra. It's always like that when you fall deep. Pues toda una maestra esta mujer. Fantástica música, Erja Littinen, que ha abierto hoy la mirada negra. Con esto deleitamos tus oídos en este día 30 de abril, previo de festivo, que espero que aproveches. Probablemente tengas puente, pues disfrútalo. No en mi caso. Y por supuesto, además, el sábado estaremos aquí, cómo no. Vamos a seguir de una reina a todo un rey, como es el caso de Joe Bonamassa, que anticipa nuevo trabajo discográfico con algunos singles, entre ellos este Shake This Ground, que suena a continuación. Joe Bonamassa, uno de los bluesman, entiendo que más relevantes, innovadores también diría yo, de las últimas décadas y con un legado tan inmensamente amplio. Luego unos directos fabulosos, no sé, es que no le falla nada a Joe Bonamassa. Al margen de otros proyectos que no sean su carrera en solitario, como Black Country Communion y algunos otros proyectos. Brillante músico donde los haya, Joe Bonamassa. Got a feeling that I ain't letting go for nothing. Like a thief been stealing my sleep at night. Maybe it's time that you and I start running. Take this thing right up to the fall line. Baby, let's shake this ground. Turn things around. Lose these clouds. Before the song goes. I have all the answers. Cause I got more questions than I need. All I know when I see you, you're my dancer. And you keep on knocking me off my feet. Baby, let's shake this ground. We'll be right back. Pues un auténtico temazo, ¿qué queréis que os diga? La música habla por sí sola cuando suena Vargas Blues Band, anticipando o preludiando este nuevo disco ya, que tiene ya bajo el brazo Down Under Blues y cuya gira pues ya va a comenzar, o ya ha comenzado de hecho, porque viene de presentarlo ya por Australia. Este próximo viernes Vargas Blues Band estará en The Sorchis Orkuncha Factoría, o el antiguo Gasteche de Zorroza, o lo que sigue siendo el Gasteche de Zorroza realmente en Bilbao. Y creo que es una gran noticia que de forma tan asidua en estos últimos tiempos estemos charlando con el artífice de toda esta historia brillante, una de las páginas yo creo más brillantes de la historia de la música de este país y que por supuesto se ha expandido a nivel internacional, que es Vargas Blues Band. Así que para mí un honor siempre, Javier Vargas, saludarte. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas, muchas gracias por tus palabras.
Bueno, siempre me quedaré corto para alguien como tú, no ya solo por esos ya 35 años prácticamente con Vargas Blues Band, sino por los más de 50 años que llevas tú ya en la música, ¿no? Que ya son años y que sin embargo, en estos últimos años, como digo, estamos charlando contigo tal vez más que nunca, lo cual es una buena noticia porque no se agotan las ideas.
No, para mí el hacer música es buscar siempre la creatividad, crear nuevas canciones, nuevos riffs, grabar álbumes que cada vez consiga que suenen mejor, muchas veces lo buscas y lo encuentras, otras veces lo buscas y sin esperarlo también te llevas sorpresas agradables. Pero es lo que decían, que la creatividad y las musas me agarren trabajando. Uh-huh. ¿Sabes? Eso es.
Tú eres mucho de fluir, porque vamos, solamente hay que verte tocar, ¿no? Que es mucho de puro sentimiento, de casi dejarte dejarte llevar, ¿no? Y en estos tiempos, ¿sigue esa inspiración intacta o sigues encontrando la misma inspiración que cuando el folio está en blanco? Porque cuando uno empieza una carrera, tienes un folio en blanco donde, claro, puedes escribir lo que te dé la gana, pero cuando ya ese folio se va rellenando, claro, se puede ir pasando de hoja, pero evidentemente igual cuesta más encontrar esas musas, o para ti, por lo que estamos viendo, no ocurre eso para nada.
Mi forma de encarar la música y la guitarra es como muy espontánea. O sea, yo soy artista, por ejemplo, uno de los grandes guitarristas, uno de mis grandes ídolos, Stevie Ray Vaughan. Una cosa que me llamaba la atención de él es que tocaba en directo los solos y cada canción nota por nota como el álbum, uh-huh, en cada concierto. Y sin embargo no perdía la pasión y esa fuerza, esa furia que tenía. Pero repetía los solos nota por nota. Yo no soy así. Yo toco cada noche, invento... A lo mejor me guío por un patrón, pero tanto los riffs, la cadencia... me dejo llevar por lo que el alma y el cuerpo me pida, ¿no? Soy como muy visceral a la hora de encarar la música. Y eso es lo que consigo, es lo que consigue que no me termine nunca de aburrir, uh-huh, de hacer música, de tocar. A mí lo que me aburre de ser músico, y eso me pasa cuando era, digamos, que acompañaba cantantes, es ser mercenario, que te obliguen a tocar cada noche lo mismo, ¿sabes? Eso a mí es algo que no va conmigo. Yo, digamos, que me gusta improvisar, me gusta investigar. Y lo que sí te puedo decir, que siendo de esa manera, yo he hecho giras con mi banda en Alemania. Me acuerdo de una gira que hicimos hace ya como 5 años con Peter Lewis. Hubo unos conciertos tan alucinantes y yo salí del escenario pensando, qué putada no haber grabado lo que acaba de pasar en el escenario, para dejarlo para la posteridad, ¿no?
Ahí está
el... Por eso, porque nos dejamos llevar por la capacidad esa visceral de improvisar, a ver qué pasa. Eso tiene su lado bueno y su lado malo. Si pillas una inspiración especial, vuelas hacia otra galaxia. Y si no, te quedas ahí buscando. Pero siempre es más gratificante para un músico improvisar y tratar de investigar y buscar cosas nuevas.
Hace poco llegaba un directo tuyo, ¿no? Life on the Road. No sé si quedas plenamente satisfecho de los directos que has editado, que son unos cuantos, pero como bien dices, como cada directo es completamente único y especial, de lo que has editado, incluido este último disco, ¿quedas completamente satisfecho de lo que se plasma en un directo? Que, por cierto, luego nunca se puede llegar a plasmar, porque las sensaciones del concierto solo se viven in situ. Una vez que te llevas ya sea el DVD o lo que sea, o el propio sonido, nunca vas a sentir lo que se siente en el directo. ¿Pero te has quedado plenamente satisfecho, por ejemplo, de este último y de otros directos que has sacado?
Sí, Life on the Road es un directo, es canela en rama, digamos, es un gran directo. Es el orgullo de un músico que empezó a tocar la guitarra en Mar del Plata y luchó por ponerse en los escenarios para hacer lo que me gustaba, que era tocar lo que hago ahora. Uh-huh. Y ese directo es un ejemplo de lo que han sido las giras de Vargas Blues Band. En ese álbum se encuentra Larry McRae de Von Allman colaborando con nosotros, Sugar Blue, Tim Mitchell, Bobby Alexander... Y la verdad que hay un sonido electrizante. Está grabado en Estados Unidos, en Otore, en Europa, en Alemania, en Ibiza, en diferentes sitios. Así como también saqué el Last Night, que es íntegramente grabado en Chicago. Uh-huh. O el Madrid Chicago Live, que lo grabamos en Madrid, que fue la segunda parte de esa gira. O el Comes Alive with Friends, que lo hice en la Sala Breogallín en Galicia. Y contamos con Devon Allman y Raimundo Amador y Claudio Gavis, el bluesero argentino, invitados, y Jorge Salán, que no me olvide. Uh-huh. También el Live at Club Nokia, que es otro álbum instrumental que no ha salido nunca, pero lo pienso en el año 2026 remezclar y editar, uh-huh, porque tiene mucha magia. Y ahora, si te digo, de esta gira australiana, en Australia hemos grabado varios conciertos en directo y esta mañana precisamente he estado en el estudio revisando pistas y hay un live en Australia con 12 temas que voy a editar, que te aseguro que va a sorprender a los seguidores, ya no solo los que me conocen, los que no me conocen, porque suena, pero como un cañón, es que suena increíble, me he quedado yo hasta sorprendido, no me lo esperaba, porque claro, entre ensayos, tocar cada día y probar cosas, al final no te das cuenta de lo que está ocurriendo. Uh-huh. Y esta grabación esta mañana que estaba en el estudio me la ha recordado y me he quedado sorprendido y lo pienso mezclar y bueno, no quiero decir más nada, pero cuando caiga en tus manos y hablemos la siguiente vez ya me lo dirás.
¿Y qué tal ha ido esa gira? ¿Ha sido en una gira especial dentro de lo que es una carrera tan larga donde a veces, claro, también te decía que igual te cuesta encontrar inspiración para nuevas cosas, que ya vemos que no, porque realmente las sigues consiguiendo, sigues sacando nuevas canciones, igual también te cuesta sorprenderte, ¿no? En el sentido de visitar lugares y que haya algo nuevo, algo diferente. ¿Esta gira australiana ha sido especial en algún sentido?
Digamos que me ha sorprendido la energía de Australia, es un país muy especial y es como un regreso al back on time, como se dice, un regreso a las raíces. La gente vive la música como me recuerda, como cuando yo vivía en los Estados Unidos, en Nashville, en el año 75, que la gente era todo más fresco, la gente era más espontánea. La gente en Australia y el público en general le gusta mucho consumir el country, blues, rock. Está muy conectados a ese sonido. Hay muy buenas bandas en Australia, muchos guitarristas y bandas en sí, de todos los estilos. Hay gente que hace una música extraordinaria. Uh-huh. Y he tenido la suerte de contar con unos músicos que nos han acompañado, porque esta gira la ha hecho solamente Luis Mayo, el bajista cantante de La Vargas, y yo. Y ahí hemos contado con Adrian Herbert, que es un baterista que ha vivido en Los Ángeles y ha tocado con Orientis, por ejemplo, y con Brian Setzer, y ha estado con Richie Sambora, y es un batería, ¿qué le voy a contar?, de primera división. Mm. Eso ya sabes, batería que toca, vamos, una máquina. Y Glenn Whitehall, que es un cantante, guitarrista, que a mí se asemeja mucho su voz a Lynyrd Skynyrd. Uh-huh. O a Steve Marriott, ¿sabes? Toque también Black Crowes tiene. Y tocó la guitarra rítmica. Y nada más llegar a Australia nos tiramos casi 10 días ensayando con ellos para montar todo lo que ha sido los conciertos. Y uh-huh. La verdad, la banda sonaba como un cañón. Era, uff, me lo he pasado, pero alucinantemente bien, tanto yo como Luis. Uh-huh. Y ha sido, sonaba tremendo. Y bueno, empezamos a tocar y en una de esas se grabaron varios conciertos y ahí ha quedado plasmado. Que ya no es que yo lo diga, cuando salga el live en Australia, los seguidores y la gente que lo escuche, va a ser un álbum muy comentado.
Uh-huh. y luego tocar en España después de visitar lugares donde, bueno, no sé, igual hay más cultura de rock. Tú has visto muchísimo mundo. Y está claro que eres igual mucho más reconocido fuera de aquí que aquí mismo, ¿no? Siempre has guardado también esa raíz latina, ¿no?, que está muy presente en muchas de tus canciones y que pones por todo el mundo, pero no sé, cualquier país del mundo que prácticamente tiene más cultura de rock que España, o eres mejor recibido, más valorado en esos lugares, sobre todo de, no sé, de índole anglosajón también, no sé, que en España, o tenemos que valorar más lo que es ya el público español, que llevamos ya años también escuchando música rock.
Yo te digo la verdad, me valoran por lo que hago cuando me subo en el escenario y comunico y conecto con la gente. Para mí el público es igual en Australia que en Estados Unidos, que en Argentina, que en Inglaterra. El público, si tú le das un feedback, le das un sonido y le das algo que le mueva, el público te lo devuelve. De hecho, un directo es lo que tienes, eso, que notas la interacción con el público. Por eso las canciones crecen de una manera diferente a como es una grabación en estudio. Uh-huh. Y España es fabuloso. España es mucha, mucha música y mucha gente, muchas tendencias musicales y muchísimo público. ¿Qué puedo decir de España? Aquí la gente ama el rock and roll, la música y a todas las bandas de todo tipo. Uh-huh. Algunas tienen más tirón que otras, pero aquí el público español es, a lo largo de la geografía, cualquier sitio que vas, la conexión es increíble. Uh-huh. Yo amo España, me gusta mucho España. Uh-huh. De hecho, en general, me gusta todo, el norte, el sur, el este, el oeste. Y me gusta estar aquí, por eso le dediqué álbumes y canciones a, por ejemplo, hice Madrid-Memphis, porque en Madrid yo nací en Madrid, aunque me crié en Argentina y en Venezuela, uh-huh. y después Estados Unidos, pero no sé, me siento muy a gusto tocando en España también, como me siento también en Australia, y que hay, y es lo que te digo, el público ya es que para mí es lo que tú le das y la conexión que consigas con ese público. Mm. Y España no se queda atrás, España es un país muy adelantado y muy receptivo a la cultura y a la música y a todo, es un país maravilloso. Pero hombre, si no fuera así, te lo diría que lo contrario, no es para hacerlo la pelota.
A nivel de público, ¿no? La verdad que sí, cuando te hemos visto en directo está claro que la gente te admira, la gente te quiere y disfruta de tus canciones, pero siempre a nivel institucional, de grandes medios de comunicación, yo siempre he sentido que figuras tan relevantes como puede ser la tuya nunca han estado del todo reconocidas. No digo que tengas que ir por la...
Ahí está el tema, no digo que tengas que ir por la calle
y que todo el mundo te conozca, porque eres simplemente famoso, ¿no? Pero sí que habría que tener... O sea, que Javier Vargas tendría que ser una figura, para mí, ¿eh?, mucho más conocida de lo que es conocida por la gente que le gusta la música y que nos interesamos por la música, pero que tendrías que haber estado un poquito más igual en ese candelero mediático, digamos, en cierta manera, sabiendo que editas discos, que haces cosas, ¿no? Y que se te tenga ese reconocimiento ya a nivel institucional, que nos deja a la música, nos deja completamente de la mano de Dios.
Bueno, yo tengo una teoría. Los países apoyan música... y el arte y la cultura que apoyan los medios de comunicación, salvo algunos, no todo el mundo, porque hay medios también que se preocupan por apoyar cosas que valen la pena, no solo la mía, de mucha gente. Pero en general yo pienso siempre que los medios de comunicación lo que buscan son borregos, ¿no? Aborregar a la masa. Entonces, es como te voy a poner, por ejemplo, Estados Unidos. Si pusieran... bueno, Estados Unidos tampoco se puede poner como comparación, porque la radio en América ha sido increíble siempre, uh-huh. ¿no? Escuchando a Frank Zappa en la radio, a Allman Brothers, a Led Zeppelin, pero España yo creo que había unas épocas que se escuchaba muy buena música y se apoyaba más la música, ¿sabes? Justamente en los primeros años que yo llegué cuando viví en los Estados Unidos. Pero ahora están apoyando mucho cosas muy comerciales y cosas muy poco interesantes para en mi caso, lo que yo considero que es arte y cultura. Pero también hay un fenómeno curioso, que la gente tampoco ya le da tanta bola a la radio ni le da bola a la televisión. La gente consume plataformas de streaming las películas a la carta, o YouTube, o se conectan a Apple Music, o se conectan a Spotify, o tienen una radio de un programa como que les mole en su plataforma en el ordenador, uh-huh. y escuchan, porque hay muchas radios digitales en todo el mundo ahora mismo que hacen unas programaciones increíbles. No necesariamente. Yo creo que ahora mismo hay mucha más democracia a la hora de escuchar música. Lo único es que cada uno tiene que escuchar lo suyo. La putada es que lo que es masificado es la televisión, la radio que escucha todo el mundo. Ahí desde luego no entran ni música, pero tampoco entra la de Extremo Duro o la de Marea. ¿Entiendes?
Últimamente no entra casi ni la música pop, porque realmente es que...
Es que ni Madonna.
Eso es.
Ni Madonna. Yo le he ido, quise entrar en una de las grandes emisoras y dijeron, no, ya está muy mayor.
Es que no sé, alguna vez he buscado a algún artista de estos que hace tiempo que no sabía nada, ¿no? Por ponerte un ejemplo, hace un tiempo me acordaba de Kiko Veneno, digo, ¿ha hecho algo últimamente? Y resulta que se ha sacado discos, pues ni Kiko Veneno, que antiguamente sacaba un disco, y quieras que no, en algún sitio aparecía, pues ya también está completamente dejado a la mano de Dios, así que ya no es cosa exclusivamente del rock, es que directamente la cultura, pues cada vez parece que interesa menos en esos medios que todo el mundo ve simplemente apretando un botón. Otra cosa es ya que indagues tú y que busques a través de la red y llegues hasta ello. ¿Qué es lo que pasa? Que todo se convierte en un océano mucho más grande y es más difícil estar al tanto si no eras seguidor ya antes de ese artista. Pero tú te estás amoldando bastante bien, ¿no? Estos nuevos tiempos, vas editando, por ejemplo, este próximo trabajo Down Under Blues, lo vas a ir sacando con diferentes singles, con videoclips, que de hecho ya hay adelantos. Te estás amoldando a estos nuevos tiempos viniendo de una era clásica fantásticamente. ¿Cómo lo valoras?
Pues mira, no ha habido más remedio que hacerlo, con mucha pereza y con mucho desgano a veces, ¿no? Porque Pero bueno, también viendo el lado positivo, es como que tienes la oficina a la palma de la mano. Tú puedes más o menos tomar las decisiones de lo que vas a promocionar, lo que no. Esa es la parte buena. La parte mala es que es un océano y es como encontrar una aguja en un pajar. Muchas veces toda la promoción o todo lo que tú puedas publicar en redes sociales, hay como una especie de cortafuegos que no deja avanzar a lo que tú haces si no pagas. ¿Me entiendes? Porque en realidad es como la payola, siempre ha habido que pagar. Las radios, si les ofrecen una campaña importante de varios artistas, antiguamente había dinero por medio. Pues en estos medios ahora, streaming y todo, viene a ser lo mismo, con la diferencia que antes por lo menos se vivía de los derechos de autor y se vivía de más o menos de vender discos. Ahora el 99,99% se lo llevan las plataformas de streaming y el 1 que queda se lo reparte entre 200. Entonces no te da ni para cacahuetes. Entonces, claro, muchos músicos, como lo que has dicho, Kiko Veneno y todo esto, seguramente hay muchos músicos que resisten y de hecho lo he leído muchas veces, que ya no quieren hacer discos. Pasan de todo. Tú dime cuándo han sacado los Who, el último disco, los Rolling Stones, fue un milagro. Porque decidieron sacarlo porque aman la música y era un pretexto también para ponerse en carretera. Pero muchos artistas de este país y de extranjeros han dicho, aquí me planto, paso de regalarle mi música a las plataformas de streaming, que se lo lleven todo y a mí no me den nada a cambio. Y entonces eso es el fenómeno ese de la payola, de no poder el músico tener un feedback, una retribución, ha hecho que muchos artistas dejen de crear. Y ese es el fenómeno principal por el que han salido todas las bandas tributo. Todos los músicos prefieren agarrar y decir, bueno, voy a hacer una banda de tributo a Metallica, a Dire Straits, a AC/DC, a lo que sea, ¿me entiendes? A Queen, en vez de crear su propia música. Entonces, bueno, voy a tocar música que ya está hecha y yo paso ya de hacer música, porque tú ahora mismo, yo en las plataformas de streaming, por ejemplo, ponle que tengo unas 25 millones de escuchas. Eso a nivel económico equivale a muy poco dinero, pero muy poco, ¿eh? Pero muy poco.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Claro, en mi caso me da igual, porque yo hago la música por motivación visceral de crear y el placer mío de hacer mi propia música y mis propias canciones. Y yo voy a seguir así, me da igual que si cambia toda esta dirección y el streaming se puede tener más posibilidades de que tú tengas escuchas y te paguen mejor, pues eso ocurrirá cuando tenga que ocurrir. Y si no, nos tendremos que joder. Pero yo hago música por una necesidad vital, no mercantil.
Pero bueno, pero también tienes que vivir de ello y justo sería, y justo es, ¿no? Que con lo que haces, con lo que ha sido tu trabajo toda la vida realmente, pues que puedas vivir y holgadamente, teniendo en cuenta la categoría de músico que eres. Pero bueno, sabemos, ¿eh? Sabemos lo que ha pasado y lo que pasa, por ejemplo, con estas plataformas, porque ha habido músicos de los conocidos que han llegado a decir directamente la cifra que habían ganado, no sé, en 20 años, por ejemplo, y bandas de las que son bastante oscuras, ¿no?
No, así, entonces, tal como lo oye. Sí. Ya, como lo estás diciendo, es la idea del músico, no de todos, porque hay muchos músicos que siguen creando y la verdad que hay muchísimas bandas nuevas que hacen cosas fantásticas, cuidado, no lo hace todo el mundo, pero sobre todo yo creo que son bandas que les pasa como a mí, que tienen la necesidad vital de crear. Y hay muchas bandas americanas nuevas o músicos de jazz, de blues, que siguen creando su música y les da igual. Hacen su música, la meten en las plataformas y tratan de vivir del directo, que también es jodido porque al ocurrir este fenómeno, lo que hace es que todas las bandas salgan a tocar la carretera, que claro, eso crea un colapso de que hay muchísimos grupos tocando a la vez. Entonces el público no tiene dinero para pagar la entrada para ver a todo el mundo.
Yo buscaba precisamente tu música en estas plataformas, digo, para ver lo último que estos singles, ¿no? que has ido presentando, estos anticipos, y me encontraba con que había subido también el disco Blues de Hiller. No sé, porque claro, yo esperaba, digo, a ver si me encuentro ya con Under Blues, y me encontré con este Blues de Hiller que me ha pillado por sorpresa, que hay algunas canciones que ya conocemos, además tuyas. ¿Qué historia tiene?
Bueno, Blues de Hiller ha sido una recopilación de muchos temas de los últimos años, instrumental, y te digo, nada más salir, a los dos días ya tenía 800.000 escuchas. Ha sido impresionante ese álbum. Lo que sabes, la gente se ha enganchado a él, lo llevo en el merchandising, lo vendemos en el merchandising. Y bueno, pero ahora, si te digo la verdad, voy a centrarme en Down Under Blues, que lo sacaremos en streaming en septiembre. Y mientras voy a sacar single y vídeos, uh-huh. y en el disco, en el live en Australia, y también tengo que ver la fecha del estreno, que acompañaré una especie de niños con las imágenes que tengo de la gira australiana. Y por lo pronto voy a estar centrado en estos dos. Después, si saco recopilaciones, ya veré. Pero quiero centrarme en estos dos álbumes y en las actuaciones en directo.
¿Y esta recopilatoria sale un poco, lo tenías pensado? ¿O qué puede? Porque claro, puestos a poner a hacer un recopilatorio tuyo, pues tenemos canciones para hacer muchos, ¿no? ¿Por qué estas canciones en este disco concretamente, haciendo este recopilatorio de Valgas Blues Band?
Porque tenía ganas, como iba a sacar tantos temas y álbumes más eléctricos, tenía ganas de sacar algo más suave para equilibrar la balanza. Uh-huh. Y lo saqué, además sería mi cumpleaños, el 20 de enero pasado. Uh-huh. Quería sacarlo. Una cosa como quería ver qué efecto tenía eso numéricamente, sacarlo el día de mi cumpleaños, y la verdad que funcionó muy bien. Y a la gente le ha llegado muchísimo. Por ahora, ya te digo, lo próximo que voy a sacar, que si es 100% nuevo, es este Down Under Blues. Pero claro, tengo tanta música en mi catálogo, muchas canciones mías que la gente no las conoce. Mm. Y parece que están grabadas ayer. O sea, tengo una recopilación con temas precisamente de los últimos años que le voy a llamar Spanish City. Uh-huh. Y tengo la portada, pero claro, ahora mismo teniendo este live en Australia que es tan potente, voy a explotar mi música a través de lo que estoy haciendo en este momento en directo. Mm. Y quiero sacar el live en Australia, que es un documento muy actual de la Vargas Blues Band on the road, viajando en un país en las antípodas, y lo que puede ser y lo explosivo que es, el sonido, y se nota la energía que había. Y después Down Under Blues, que también es un álbum que ha surgido también como un cañón, ¿no? Porque hay unos temazos. Todavía la gente no lo conoce porque no ha salido. Lo estoy guardando, porque es lo que te digo, no quiero sacarlo en streaming así, toma ahí, o pega en streaming y adiós. Uh-huh. Prefiero ir sacando single por single y después sacar el álbum cuando ya la gente haya oído la gira, los temas que los tocaremos en directo. Y ir poco a poco, ¿no? Sí. Yo creo que ahora ha cambiado. Bueno, realmente hemos vuelto a como en los 60, ¿no? Los Beatles sacaban dos singles, tres singles, y al sexto single sacaban un extended play de este tema. Uh-huh. Y de repente, si ya funcionaba eso, metían seis temas más y sacaban el álbum. ¿Me entiendes? Lo digo. Que es como que hemos vuelto un poco al back on the, ¿sabes?
Sí, sí,
los
singles, que además a veces tenían sus caras B y que luego precedían a lo que era el álbum completo. Exacto. ¿No? En este caso, son tres temas ya los que has anticipado, ¿no?
No, dos solamente. Y el Street y Long Way From Home.
Ah, son estos dos que están en... ¿Y el videoclip de vuestra web? He visto el videoclip, yo creo... Que, no sé,
claro, no, esto ha sido un adelanto que lo metieron en la web de Magic Train.
Ah, vale.
Que uno de los que van a hacer, si lo he puesto como un regalo a los que
están... Que estará en el disco, ¿no? Estará en el disco.
Claro, está en el disco.
O sea, que entonces serían tres si contamos el videoclip.
Claro, pero ese no es editado a nivel streaming.
Eso, no se ha editado a nivel streaming, pero lo tienes en la web. O sea, que por lo tanto yo cuento los tres, ¿eh?
Exacto, pues la gente que me visite en la web puede encontrar un tema inédito que todavía no ha salido, lo que es en streaming. Está solamente el videoclip en la web para el que lo quiera ver.
Pues lo reservamos para que la gente visite tu web, y como hemos pinchado ya ese Long Way From Home, luego pinchamos ese Sydney Street, si te parece. Pero centrándonos en lo que es Down Under Blues, nos vamos a encontrar ya un puñado de temas nuevos, y cuando digo nuevos contigo me refiero a inéditos, ¿no? ¿Son todos temas que no conocemos?
Son todos temas que he grabado nuevos. Antes de irme a Australia estuve componiendo y surgió todo este álbum. Mm. Empieza, mira, Down Under Blues, después está un blues que lo he grabado con Rich Winant de Double Trouble y David Smith y Steve Pops. Uh-huh. Me lo mandaron a la base de Memphis y le metí yo la guitarra aquí. Se llama Tasmanian Blues, es un instrumental. Después está uno que se llama Midnight Drive, que sí, sí lo grabó aquí, sin decir que grabé la parte musical aquí y la voz en Australia con Glenn Whitehall. Después tengo otro que se llama Confidence Man, el hombre confiado, que se nos ha salido, Away From Home, Magic Train. Después otro que se llama Down Underground. Y después también hay una versión de Rumble de Lynn Ray. Y está un instrumental que se llama Standing in the Rain.
Y los músicos que te acompañan o que aparecerán en el disco, si quieres, dinos quiénes son y si nos vamos a llevar.
Bueno, en el álbum está, bueno, yo la guitarra, por supuesto, y está Bob Alexander cantando, Luis Mayo al bajo, Peter Kuhn. En los teclados está Alfonso Pérez, que compuso conmigo Buenos Aires Blues. Y él ha sido el director musical de la banda de Alejandro Sanz durante 20 años, lleva 25 con él. Uh-huh. Es un teclista increíble. También grabó conmigo en el álbum Vargas de Anápolis. Los teclados que se escuchan los hizo él. Uh-huh. Y también está la percusión Ralph Santos, un percusionista con mucho mollo, que es muy bueno. También ha colaborado conmigo en unos todos estos años en algunos proyectos. Después está Fernando Vázquez, tocando la armónica. Y después invitado tengo a Glenn Whitehall en Sydney Street, Steve Pops en la batería, David Smith en el bajo, Rhys Winans de Double Trouble, de la banda Steve Ray Vaughan, Hammond B3, y que está lo hemos grabado en Arden, en Memphis, y ya está. Y lo he mezclado, lo he grabado en Dalamix Studio en Madrid. Con el ingeniero ha estado Dalama y Héctor Quevedo, y lo he mezclado en los estudios Music Clan de Figueras con Jordi Soler.
Uh-huh. Y aparte de ser temas grabados nuevos, ¿alguno has rescatado que tuvieras ahí en el baúl, aunque estuviera guardado? ¿Hay alguno? ¿Hay mucha diferencia, por ejemplo, entre el último tema que se ha compuesto y el más viejo que pueda entrar en el disco?
No he recuperado ningún tema, son todos...
Todo directamente nuevos. Para el disco, ¿no?
Todos temas nuevos, sí, sí.
Y
es que tengo además muchísimos temas nuevos en el teléfono.
Eso.
Que no tendría que recuperar. Y de hecho, verdad, lo que dices, tengo muchos CDs y muchos DATs antiguos con material, pero bueno, pero por un tubo, tengo mucho material.
Pues eso, pues
eso. Pero no me gusta descongelar el pescado del refrigerador, me gusta... recién pescado, que esté fresco, nuevo. Me gusta investigar cosas nuevas, porque en la música, digamos, muchos de esos temas instrumentales los grabé y está la energía que se ve en esos temas, está hecho en Ibiza. Y Down Under Blues está hecho en Madrid. Justamente en el mismo barrio estoy viviendo, que es a donde compuse todo el álbum Blues Latino y todo el álbum Madrid Memphis, todo Texas Tango y Gypsy Woogie, en una zona de Chamberí, ¿sabes? Que en estos 50 metros cuadrados hay una inspiración, estoy en medio de la urbe, al lado de la Castellana. Entonces escucho ahí el tráfico y todo, y es un sitio que no sé por qué me inspira para hacer un cierto tipo de música. Y Ibiza me convertía en algo más chill, más suave todo, más iba más, tenía el mar enfrente, como que me bajaba un poco la energía a ese nivel, ¿no? Era como más relajante, más chill, pero aquí en Madrid me sale mi lado eléctrico.
Va a ser un tema duro, o sea, un disco duro en general, porque bueno, los dos temas que hemos escuchado, tanto Long Way From Home es muy hard rockero, tiene una pegada fuerte, pero por ejemplo Sydney Street, si te das cuenta, hay unas melodías muy Bruce Springsteen, incluso con algún deje en tus melodías de guitarra muy Thin Lizzy también, bajo mi punto de vista. Es verdad que decir un nombre es contigo, cuando tú ya tienes una personalidad tan grande, todo lo que tú toques es Vargas Blues Band, pero bueno, sí me parece que pueden ser influencias que están plasmados en ese Sydney Street,
claro,
que fue el primer tema y que también es muy muy accesible. Luego lo que encontremos en el disco, ¿nos podemos hacer una idea con estos dos temas de lo que va a ser luego completo,
sí,
el disco
sí.
completo?
Sí, sí, es un disco cañero, salvo el tema Tasmanian Blues, que es un blues, digamos que una línea Steve Ray Vaughan o Mike Bloomfield, pero más eléctrico.
Y a nivel de letras, ¿te ha influido alguna cosa en estos tiempos? Por ejemplo, hemos escuchado Long Way From Home, que claro, ahora esto que tiene de ir sacando singles también es que al final tiene un curro a nivel de hacer una presentación visual también, ¿no? Una imagen, una especie de portada, ¿no? Para el propio tema. Y nos encontramos ese astronauta, ¿no? Con la guitarra a la espalda, que me imagino que puede ser tú mismo, tanto viajando, ¿no? Por el mundo, no sé, a nivel universal igual en un futuro, quién sabe, pero está muy de moda esto de los viajes espaciales, ¿no?
Hacia lo desconocido.
Ajá. Al final igual vamos al espacio con esto que está de moda, aunque no está tan subido aquí al Katy Perry y Calleja, ¿no? Que es subida al espacio, ¿no? Bastante cerquita, porque ya digo que volvían enseguida, pero bueno, ¿a ti qué te ha inspirado en estos temas? ¿Qué podríamos decir? Si hay alguna base en inspiración, ¿eh? Que igual hay una variedad tan grande que mejor es dejarlo un poco
bueno,
a la...
Cine sí es un tema muy urbano, ¿no? Me inspira una ciudad todo eléctrico urbano. Es una canción que es como cuando tú en una ciudad te lo has pasado muy bien y tienes esos recuerdos cuando te juntabas con los amigos en los clubs, salías todas las noches, volvías a casa un poco pedo y no sabías meter la llave y la cerradura. Un poco eso es lo que habla. Long Way From Home habla de ese sitio que vas en busca de ese paraíso que a lo mejor un día has soñado y te das cuenta que has viajado muchísimo y estás tan lejos que cuando piensas a dónde está tu casa y miras en el GPS, pone que tu casa está a 19.000 kilómetros del sitio donde estás. Sí. Eso me pasaba a mí, miraba el GPS y ponía casa 19.000 kilómetros. ¿Sabes? Sí. Y después hay una ciudad de dar y de compartir, ¿no? Hay mucha gente que se pone a meter, ahí había un club y cuando entra está llena de mujeres increíbles, una banda tocando y una chica se acerca y el tipo está en la barra y le dice, quiero que me des tu alma. Y él le responde, no te puedo dar mi alma porque solo tengo una y es para mí. Uh-huh. Dice, pues entonces no vas a escuchar más, no vas a tocar más blues. Y dice, no te preocupes, porque voy a tocar un poco de rock and roll y el rock and roll salvará mi vida. Sí. Y en ese momento hay un The Hammer of the Gods. Uh-huh. Es un poco ese tipo de letras. Magic Train habla de ese tren que recorre, que te metes 4 o 5 días en un tren que te lleva al sitio más lejano, en un sitio que todas las personas, no todo el mundo, porque hay gente que no sale de su entorno, de su zona de confort. En el caso mío, yo he viajado mucho, ¿no? Y siempre he estado en ese mágico tren, ¿eh? Y ese tren a mí me ha servido para inspirarme, para seguir creando canciones, porque la inspiración no solo son las letras, es la melodía, los ritmos, y al fin y al cabo se inspiraron en el sonido de los trenes.
Uh-huh. Bueno, y teniendo tanto pasado como ya hay, a mí por eso me gusta mucho hablar también del presente cuando hablo con músicos como es tu caso, porque, claro, si tiramos de hemeroteca se te puede el trayecto de la Vargas Blues Band, pero me gusta mucho centrarme en este presente porque entiendo que todavía a día de hoy, no todavía, tenéis muchísimo que aportar, incluso tanto como hace un montón de años, entiendo yo. Pero si miramos ya hacia el futuro, ¿cómo ves ese futuro? Tanto para Vargas Blues Band, bien, pero y nuestra existencia va unida a la existencia de la propia humanidad y de la coyuntura que nos toca vivir en cada momento. ¿Cómo ves el futuro en estos tiempos convulsos de cambios para Vargas Blues Band?
Bueno, para Vargas Blues Band yo voy a seguir tocando, creando música y dejándome llevar por lo que la vida me dé, ¿no? Voy hacia adelante y trataré de manejar las mareas y si es agua tranquila navegaré y disfrutaré del sol y seguiré haciendo lo que sé hacer. Yo creo que también hay una cosa, que ahora mismo el blues y el rock and roll cada vez se está poniendo más de moda. Aunque los medios de comunicación no lo apoyen, la gente sí lo apoya. La gente ya está cansada de que le laven el cerebro a través de los medios de comunicación. Y la gente busca sus propias figuras y sus propios libros, música, pinturas, las cosas que les hacen ser felices. Buscan la autenticidad y lo verdadero, y también, bueno, en el terreno de la música hay bandas por ahí que están saliendo increíbles, hay muchos grupos, y grupos que a su vez son descubiertos por los seguidores a través de las redes sociales o las plataformas de streaming o lo que sea. Te puedo decir que el blues está en un momento grandioso, incluso hay algunos artistas que están en la cresta de la ola, ¿sabes? Porque en una época cuando salió Stevie Ray Vaughan y lanzó el blues de nuevo a primera línea, porque hubo una época que el blues había desaparecido, era para festivales pequeños o de jazz, el blues estaba ahí fluctuando, aparecía Buddy Guy, Junior Wells o, ¿sabes? O músicos, ¿sabes? Que de repente aparecían, que eran legendarios, pero que que no se prodigaban como se han prodigado en este momento. Yo creo que el blues se ha vuelto una música realmente fuerte y popular, ¿no? Y el blues rock, ¿no? Y hay mucha gente joven que toca la guitarra o tienen bandas. Y yo creo que ya no es solamente el blues purista, porque también lo hay músicos de blues que tocan más puristas, otros que lo mezclan con el rock, no sé, hay una mezcla grande, ¿eh?
Bueno, tu estilo, hay que decir que es blues, pero también hay que decir que a donde lo llevas es a una dimensión universal, ¿eh? Porque encontramos absolutamente de todo, desde discos hasta más heavies incluso, discos más puramente blues, discos más hard rock, canciones que pueden tocar un poquito el pop bien entendido, o sea, en cuanto a música más accesible, o sea, más universal que lo que haces tú ya.
Claro.
Yo creo que es, de hecho, se nota que todo lo que has vivido, todo lo que es un hombre de mundo, está plasmado en la música de Vargas, sí, Blues Band, en lo que nos vas dejando disco a disco y paso a paso en este trayecto, que espero que nos siga dando muchas páginas brillantes como las que ya llevas a tus espaldas y que las podamos seguir presentando aquí en La Mirada Negra. De momento esperamos esa edición completa de Down Under Blues y mientras tanto vamos disfrutando de los temas en esos directos que podremos vivir, por ejemplo, este próximo día 2 de mayo aquí en Desorchis Orkuncha Factoría en Bilbao. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier Vargas. Siempre un placer y un honor tremendo hablar contigo y, por supuesto, que medios como este pues siempre te abrirán las puertas de par en par. Y entiendo que también esos grandes medios que tienen las puertas un poco más cerradas a la música deberían abrirla también para que aparezca, bueno, tu música en todas partes.
Algunas veces abrirán también, pero bueno, yo no busco la fama. Busco el amor del público y él puede tocar la guitarra. La fama está muy sobrevalorada, porque depende de qué tipo de fama estamos hablando. Hay alguna fama que es más cotilleo y es que no tiene nada que ver con lo que a nosotros nos va, que es hacer música y hacer conciertos, ¿sabes? Hay mucha gente, lo que busca es enterarse con quién vive este, cuánto dinero tiene en su cuenta, a quién se ha follado ayer, toma drogas, es vegetariano, come carne, es vegano. Bueno, digamos que el cotilleo está ahí. Bueno, tampoco yo me cierro, también he estado en mucho tipo de programas, ¿eh? Me han hecho entrevistas variopintas de todo tipo. Estoy abierto para hablar con quien tenga que hablar, tampoco soy sectario y me cierro en banda nada, ¿sabes? Me abro a cualquier cosa que me aporte, ahí estaré.
Eso es, pues nosotros sobre todo te conocemos y te reconocemos por tu música, que es la obra y el legado que has dejado, y cuando hemos charlado contigo pues también te valoramos, por supuesto, como persona, pero el cotilleo y el amarillismo lo dejamos para otros, que como bien dices, luego queda muy feo eso de que sí, vas por la calle y te conocen, pero no han escuchado tu música, te conocen porque ayer saliste, yo qué sé, haciendo el ridículo en la tele, pero que es así, hay mucha gente que igual sale haciendo el ridículo en la tele, pero luego resulta que por eso te conocen más que por lo que es una gran obra y un gran legado como el que dejas a tus espaldas, como el que llevas a tus espaldas, y que se siga engrandeciendo. Así que poco más que añadir, Javier Vargas, un placer, y añade lo que quieras para terminar.
Bueno, nada, os esperamos el día 2 y los que estén ahí cerca de donde la Vargas Band esté dando un concierto, espero veros y que os animáis a todos a veniros, que lo vamos a disfrutar y nos lo pasaremos en grande. Lo único que puedo decir es eso, y larga vida al blues, al rock and roll, a la buena gente, y sobre todo siempre hay que pensar y tener la mente, sabes, muy alta, porque cuanto más alto vuelas, más difícil es que te agarren los diablos que están bajo tierra.
Pues sí, señor, un auténtico placer, y vamos con este Sydney Street. Muchas gracias, Javier.
Un abrazo grande, Antonio.
Once I was living down in Sydney Street. Yes, I've spent there so many happy days. Life then seemed so easy, a careless fun in time. Driving on those wonderful memories all along the line. Those were the I'm not thinking back. It will
nuevos temas maravillosos que nos deja Vargas Blues Band. Recordamos la cita en el Gasteche de Zorroza, de Sorchi Sorcuncha Factoría, este próximo viernes, en día de 2 de mayo, en directo. Y vamos a seguir con música de primerísimo nivel, porque vamos, qué decir, de Lynyrd Skynyrd. Vamos a escuchar este nuevo trabajo discográfico en directo, ya que los estadounidenses han anunciado que el próximo 27 de junio de este año se va a comercializar Celebration 50 Years Live at the Riemann, lanzamiento que recoge el concierto en el que la banda sureña celebraba su 50º aniversario, casi nada. Se da además la circunstancia de que este fue también el último show que la banda ofreció con el fallecido Gary Rossington, un concierto ofrecido antes de su fallecimiento, y también aparecieron junto a la banda invitados especiales como Jelly Roll, Bren Smith de Sin Down, Marcus King, John Osborne de Brothers Osborne y Donny Van Zandt de Van Zandt y una otra banda. Y vamos a escuchar, de hecho, es Days Gone, maravilloso.
Yeah.
no creo que no haya nadie en este planeta, casi diría ningún ser vivo, que no se emocione escuchando lo que acabamos de escuchar. Choice Days Gone, clasicazo de Lynyrd Skynyrd, que tienen el nuevo trabajo discográfico en directo conmemorando ese 50 aniversario. Leyenda donde la saya del rock duro a nivel internacional y estandartes del rock sureño. Seguimos con otra leyenda, porque ¿qué podemos decir o a quién se os podría venir a la cabeza? Casi lo hago como pregunta de examen. Un músico que haya colaborado con gente como Ozzy Osbourne, Rainbow, Whitesnake, Judas Priest, Gary Moore, Brian May, Jethro Tull, Black Sabbath y Deep Purple, sobre todo Deep Purple, podemos decir. Pues igual algunos estáis pensando en un nombre y es el de Don Airey. Don Airey tiene un nuevo trabajo discográfico en solitario de título Push to the Edge, que partimos contigo a través de esta canción, Moon Rising, que suena como vais a apreciar. Músico enorme también donde los haya. Nuevo trabajo de Don Airey en solitario, teclista de leyenda.
Just speak to yourself.
como no podía ser de otra manera, mucha presencia de ese mítico teclado, de ese mítico sonido de teclado de la historia del rock por parte de Don Airey. Seguimos con el guitarrista danés Søren Andersen, que presenta nuevo trabajo en directo, en este caso, Life in the Homeland. Disco que vio la luz el pasado 14 de marzo de 2025 y el guitarrista danés nos ofrece este puñado de canciones en directo. Un hombre que ha colaborado con artistas pues de gran nivel, bueno, colaborado, mejor dicho, ha compartido escenario, no colaborado, no es lo mismo que Don Airey, ¿vale? Que vamos a decir las palabras exactas. Ha compartido escenario con gente como Glenn Hughes, como Mike Tramp, como Jolyn Turner o como Dead Daisies, y tiene una carrera en solitario pues que pues le va haciendo ganarse un nombre. No creo que todavía sea muy conocido, pero ya es un músico de nivel, productor además también, y en este directo nos deja auténticas joyas como este The Kid, que suena de esta manera. Søren Andersen desde Dinamarca. Fenomenal, suena esa guitarra de Søren Andersen. Seguimos avanzando en el programa y ya que hemos dado con una propuesta instrumental, vamos a enlazarla con otra, la de Ciconia, que nos presentan su quinto trabajo discográfico, el cual lleva por título Synesthetic Garbage, quinto trabajo de esta banda instrumental, como dicen ellos, la verdad que es una banda potente y muy metalera y además arriesgada, porque entiendo que siempre han buscado una originalidad y un estilo propio que con cinco álbumes pues se hace totalmente reconocible, independientemente de que la banda evolucione prácticamente desde que comenzamos a escucharles. Vamos a ir con este Burning Red, que forma parte de ese nuevo trabajo de la banda Pucelana. Y además te decimos que podréis ver en directo a Ciconia el próximo día 23 de mayo en la Sala Mito de Bilbao junto a As the Sun Falls. Pues vamos a ir precisamente después de escuchar este fantástico tema de Ciconia, como digo, pertenece a su último disco, Synesthetic Garbage. Vamos con As the Sun Falls, que son precisamente con los que estarán actuando en Bilbao el próximo día 23 de mayo en la Sala Mito. Banda finesa de Melodic Death Metal, finesa. Tiene diferentes componentes, por lo que veo por aquí, o de diferentes lugares, pero nórdica en cualquier caso. Así que vamos a ir con uno de los temas de su último disco. Lleva por título Camos, se editó en 2024 y en el mismo aparecían temas como es el caso de este que compartimos contigo, Among the Stars. Son As the Sun Falls junto a Ciconia el 23 de mayo en Bilbao.
El sol, la mañana entre dibujos se deshace. Me siento como en casa, entre tanto cachivache. Los parajes de allá afuera ansían verme en libertad. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado tu sabor.
¡Órale, cabrón!
¡Oh! Esta dulce taquicardia que me envuelve. Que tus labios besen, tus ojos reflejen. Este instante no se acabe porque sabes a café.
¿Qué tal, Fran? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes a todos y a todas.
Bueno, pues encantado de saludarte. Por cierto, no sé si te lo comentamos la última vez. La última vez que hablamos por teléfono, me dijiste que no se me escuchaba bien del todo, que te había costado escucharme. Y tengo que decir
hoy mucho
que...
mejor. Hoy
es que es que gracias a eso solucioné un problema que tenía. Que el problema no sé cuál debía ser realmente, porque simplemente
pues mira, he escuchado hasta las guturales perfectamente hace un momentito, fíjate.
Pues mira, esto debe ser cosa de la mesa de sonido, que todos sabemos que la mesa de sonido cuando te la venden viene con un pack de duendes que van dentro. Y para gente que no tenemos ni puñetera idea de manejar demasiado estos botones, pues al parecer pues los duendes aparecen más que para la gente que sabe más. Y en este caso, pues yo simplemente toqué un poquito la ruletita y algo más se debió mover, porque de repente me noté yo mismo a través de los auriculares que se escuchaba de otra manera.
Pero yo te digo como que estaría allí contigo, o sea, no te digo más.
El tema es que, claro, cuando yo me pongo aquí los auriculares, la música... La escucho bien, pero es que mi voz, me sigo escuchando a mí mismo por dentro. Y claro, percibo algo, pero claro, no percibo exactamente cómo se está escuchando. Claro, y luego, a veces también me doy cuenta que cuando estás aquí en la radio, luego escuchas el programa en diferido, grabado, y tampoco es exactamente igual que como tú lo escuchas aquí. O esa sensación tengo yo.
Es verdad.
Pero bueno.
Porque yo con los catcalls me pasa igual. O sea, así que... piensas que va a sonar igual y suena diferente.
Así que bien, pero eso no es nada porque de momento no se nos ha ido la luz. O sea, la mesa ha seguido funcionando. Tú, ahí en el campo, en el monte, en los pueblos estos de Palencia, igual no te has enterado de que hubo un apagón el lunes.
Pues mira, te voy a contar porque justo me pilló en el dentista en Bilbao, justo el lunes. En plena...
No fastidies.
En plena... Sí.
¿Y te dejaron ahí sin arreglar o qué?
A medias.
Oh, mira, bueno.
Pues, a medias, y luego, pues lo que te puedo decir es que salí y fue una locura. Lo que pasa es que luego a la tarde, que me fui para el pueblo, cuando llegué todavía no había venido la luz. Y si se habían enterado era por, pues claro, porque no había luz en todo el pueblo, ni se podían comunicar con nadie por teléfono. Y al final, pues por las radios de la gente que va en el tractor o todavía la gente mayor que todavía usa su transistor.
A mí en concreto me pilló montando en bicicleta. Y yo llegaba, fíjate, que aquí en Vizcaya la verdad que se nos fue poco tiempo la luz, en 2 horas y poco estaba de vuelta.
Pero una hora en Bilbao, Antonio, ¿cuándo estoy yo? Una hora solo.
Bilbao, una hora, pues en Baracaldo algo más. En Baracaldo, sí, en Baracaldo te digo que algo más, claro. Porque yo tuve oportunidad de salir un ratito en bicicleta, llegas a Baracaldo y en la avenida de Urban, que la conozca, ¿no? Esa recta, pues hay tres semáforos que si los pillas en verde es una gozada. Y en este caso, claro, dije yo, joder, qué gozada, que ni en verde ni en rojo, están apagados, digo, de maravilla. Y me pegó una sprint ahí, qué gozada, tal.
Claro.
Ya luego llegué a Luchana y tampoco, los semáforos tampoco funcionaban. Dije, joder, pues qué avería debido a haber. Y de repente vi que salían unas columnas de humo a lo lejos. Dije, joder.
Digo, aquí algo se ha quemado, que eso ya lo de Petronor, ¿no?
Eso es, era lo de Petronor, que no sé por qué explicación han dado, que al parecer tienen que quemar no sé qué precisamente por seguridad, porque se ha ido la luz, no sé cómo ha sido la explicación exactamente, pero bueno, que tiene un porqué. Y era en Petronor, que yo acababa de estar por allí andando en bicicleta, precisamente.
Por la tarde todavía salía algo.
Claro, es que yo cuando vi eso, ya empecé a mosquearme, dije, aquí ha habido un accidente o algo, y se ha ido la luz en Baracaldo. Luego ya me di cuenta que en los comercios tampoco había luz. Y ya fui a coger a los niños al colegio y yo pensando que la avería era en Baracaldo, simplemente. Luego ya tampoco teníamos teléfono ni internet. Que esto es una cosa que no entiendo muy bien. Claro, entiendo que todo irá por electricidad, pero internet no llega por ondas.
¿Por ondas o cómo es? ¿Por bajo tierra? ¿Cómo se llama esto? Lo de... Ahora creo que va por bajo hilo, por... ¿Cómo se llama?
Pero bueno,
ahora
el caso es que de una u otra manera internet también está conectado a esa red eléctrica que lo que ha fallado, o sea, sin más,
internet,
digo, porque
internet ahora la nueva no va, no tiene, creo que no tenga que ver nada con,
y el teléfono, claro, y es que pensaba que podían ser cosas diferentes, porque una cosa es que se te vaya la luz y otra cosa es que no tengas los teléfonos, que son inalámbricos, que son teléfonos móviles, pues sabemos que cables no tienen, no sé, sin más. Pensaba yo que ahí no debería haber problema.
Pues aquí luego, yo luego cuando llegué al pueblo, que vino la luz, pues tenía wifi donde mi hermano, entonces me podía comunicar, pero lo que Movistar o Orange o lo que tiene de los repetidores, eso nada, absolutamente nada. Hasta hoy a la madrugada creo que te mandé un mensaje y todo de que no tenía, vamos, no podía, fuera del wifi de casa, imposible.
Pues no sé, yo caso que estuve incomunicado comunicado como todo el mundo, ese ratito, cogí a los críos en el cole, hicimos vida lo más normal, o sea, simplemente que, pues bueno, la comida se había enfriado, hubo que hacer un poquito de cambio de planes, pero volvieron luego al cole por la tarde, y la verdad que el rato aquí fue bastante normal dentro de la situación. Única.
No normal.
Eso es, dentro. A ver, es que ha habido gente que ha dicho, joder, es que ocurre esto y la gente reacciona, pues alguno yéndose a los bares y tal. Tampoco lo veo tan extraño, porque.
Claro, yo... Pero Antonio, es que estamos hablando aquí, que allí que ha venido 2 horas después, pero donde estoy yo ha llegado a las 9:20. En Madrid hay barrios que han llegado a las 12 de la noche casi.
Sí, sí, en cada sitio ha sido diferente.
El barrio Salamanca, por ejemplo, que es de los más importantes, imagínate, el barrio de Salamanca, es desde los últimos, creo que tuvo luz.
Por cierto, antes de llegar a casa, ahora que me acuerdo, también en un ascensor que sube hasta mi barrio, Zarrontegui, que la gente lo conocerá bien, si es de esta zona, de ese ascensor estaban sacando a una chica. Que claro, ya también ahí dije yo, hostia, esto es el apocalipsis de nuevo, no sé.
Y ya no te digo el que está en los metros, imagínate, en el metro, si se para el metro en mitad de la nada.
No sé, el tema es que fue una situación compleja, pero yo, bueno, hasta llegué a pensar, ya puse la radio, ¿no?, llegando a casa, ya me di cuenta que ya me informaban de que era en España, Portugal, Francia, decían que sí también en Alemania, que no sé si eso al final ha sido verdad o no, y ya piensas, pues eso, que pues evidentemente, pues algo...
Pues comentaban algo que ahí. Yo no sé si había sido en Países Bajos o no sé dónde, había habido también un apagón.
A ver, es que se está hablando tanto de estos temas que luego ocurran, no es como muy curioso. Ya hubo, fue en Chile también donde hubo un apagón bastante gordo recientemente.
Sí.
Es verdad que hay países donde, joder, pues hablas con algún argentino, por ejemplo, que yo estaba hablando esta semana con alguno, y me decían que... Y claro, me decían que, bueno, que es que en Argentina se tiraban una semana sin luz. Que era, vamos, que por lo tanto esto, nada. Pero lo que pasa es que la situación es tan única... Que claro, te da lugar para especular, no hay información o una versión oficial. Es curioso que no haya habido una versión oficial todavía, ¿no?
Eso es lo que más me dijo, joder, que te digan que nada, o sea, no sabes nada. Bueno, en fin, escuchar a que te venga el presidente del gobierno y no te diga nada, más que ha desaparecido 15 no sé qué, qué tal.
Yo no me lo creo, que no sepa nada.
La energía no se desaparece.
Pero bueno, es verdad que las cosas requieren una investigación, pero por lo menos...
Lo digan. Me he enterado por gente, tengo dos amigos que trabajan bueno, antes trabajaban en una central térmica. Lógicamente, si había estado esta central térmica, que ya te he comentado, aquí había una... por donde vivo yo cerca, en la montaña palentina, estaba la de Velilla del Río Carrión, había una central térmica. Y curiosamente, lo he comentado alguna vez, tanto que contaminaba, estaba por allí el aire más puro de Europa. Lo puedo buscar y enseñar, o sea, que fíjate qué curioso.
Mira, yo como soy muy ignorante, solo puedo decir lo que he leído. Que es que hay gente que también enseguida te dice, es que tú sabes de todo. A ver, no tengo ni idea de nada, pero uno ha leído cosas y ha leído diferentes versiones. Y me parece, mira, fíjate que con las nucleares no acabo de saber muy qué pensar, porque por una parte los argumentos en contra están fundamentados, pero también están los argumentos a favor.
Yo he oído de las centrales nucleares, a gente que entiende del tema, he oído que son muy seguras.
A ver, yo es que incluso llegué, mira, perdona que te interrumpa, incluso sí. He llegado a escuchar la afirmación directa de que podría ser el paso previo a energías más baratas y libres, incluso.
Sí. Es más, te iba a decir que el problema de una central térmica es que te venga alguien, te tire una bomba en la central térmica y te la prepare, o que pasaría lo que pasó en Chernobyl, que al lado de Pripyat, que estaba medio abandonado, que no se utilizaba, que estaba ahí, que sí, que sí, no, y cuando se dieron cuenta la tarde, y en vez de calentar agua, calentar sin nada, cuando tú calientas una central, que lo que sale por fuera de la central nuclear, que ves ese vapor, es agua, es agua. Pues ese agua no estaba en Chernóbil, imagínate. Se calentó todo y reventó. Es más sencillo de lo que parece. Claro. En la película está.
Claro, pero los argumentos en contra por eso también están justificados, porque tienen mucho peligro.
Claro, pues, claro que tienen peligro, claro.
Lo que pasó en Fukushima. Quiero decir que es que están también fundamentados, pero el tema está en que este mundo funciona con electricidad.
Claro, pero también dicen que los paneles solares pueden... puede haber incendios con ellos.
Sobre todo antes de que los pongan. Cuando todavía no están puestos parece que hay bastantes incendios, sí.
Pero te quiero decir que al final es... A ver, si la energía... esta energía nueva, pues está muy bien. Pero si tienes que tirar con otra energía para seguridad, pues hay que tirar con ella. Si todo está muy bien.
Hombre, yo no voy a decir que esté muy bien. Está muy bien que tú tengas un panel solar encima de tu tejado en casa, por ejemplo, está muy bien. Ahora, que arrases con que arrases con un campo al completo y que encima al final acabes expropiando tierras en cierta manera porque hay agricultores...
es lo que ha pasado. Hay
agricultores que hasta alguna versión de algún agricultor más o menos viene a decir que prácticamente hasta te engañan porque luego resulta que no te pagan ni siquiera el dinero que te tienen que pagar y al final acaban quedándose con el campo para ellos y ellos sí que hacen un negocio brutal con eso.
Y Antonio, imagínate que luego se abandona y se quedan allí. ¿Quién los quita luego?
Bueno, aparte que
el gobierno también iba a quitar los palos de la luz que hay ahora de los antiguos teléfonos y ahí están abandonados, por donde vivo yo, vamos, por donde estoy yo, el cobre medio ahí, calla que se le lleva alguno para vender, pero ahí se ha quedado, ahí se han quedado.
Y aparte yo no llamaré ecologismo a llenar el monte de paneles solares y de
molinos. No, eso no es ecologismo ni es nada. Te voy a decir una cosa, las tierras, que antes se pagaba un montón por los árboles y curiosamente se eran pinos, que el pino es un árbol que mete mucha basura, la profesionaria, por ejemplo, y al final es un auténtico problema. Cuando llega el otoño, pillan a las mascotas, es una locura. Pues ahora mismo se sembraron a 22 años, han pasado esos 22 años y esas tierras están llenas de broza. El día que haya un incendio puede ser terrible, porque encima no lo han arreglado, porque se da un montón de dinero para sembrar pinos en vez de sembrar cereal, por ejemplo. O leguminosas o cosas de esas.
El caso es que ha habido una versión que no es oficial, pero sí se está diciendo mucho, que precisamente son las renovables lo que han producido este hecho, porque no tienen un regulador. Y entonces lo que ha habido no es que haya habido demasiada demanda, es que ha habido exceso de oferta, al parecer, de energía.
Claro, hay temas de energía, efectivamente.
Es la explicación que se está dando. Yo, de momento, la cojo con pinzas porque entiendo que la gente que lo ha dicho sabe de lo que está hablando, pero como suele ocurrir muchas veces, tampoco sé los intereses que hay detrás de una versión, porque me gustaría creer en la honestidad de la gente. Pero o sea, cuando alguien te está hablando, también hay que saber si hay algo detrás que a él le interesa, porque yo sé decir la verdad, pero también sé decir la versión que me interesa si tengo suficiente interés en hacer creer a la gente otra cosa, que parece que a la gente se lo ha olvidado. Veo mucha ingenuidad en todo. No digo que desconfíes absolutamente de todo, pero hazte una idea de lo que puede estar pasando y piensa un poco, porque si no puedes acabar creyendo. Yo ya he dicho, por ejemplo, con las nucleares, yo no sé qué pensar. Hay versiones en contra y a favor y me parecen plausibles las dos. Y como no sé qué pensar, claro, he leído las dos y no, fíjate, no me posiciono.
Yo no me posiciono tampoco.
En ese caso no me posiciono. En otras cosas tengo una idea bastante más clara de hacia qué lado ir. Y en este caso...
Yo, Antonio, perdona que te interrumpa. No me posiciono, pero sí exijo al gobierno que me diga algo.
Sí, pero eso es otra cosa. Yo digo que no me posiciono ni a favor ni en contra de las nucleares. No a favor ni en contra de lo que ha dicho el gobierno. Lo que haya dicho el gobierno, no es que esté en contra, es que no ha dicho nada, no puedo saber qué versión nos está preparando. Si va a ser
Yo te hablaba de lo que ha pasado.
Bueno, y yo te hablo de que no me posiciono en cuanto a las centrales nucleares. Que tuve un tiempo en mi vida muy claro que eran muy peligrosas, porque encima acabo pasado de Chernóbil, pasado de Fukushima, y es que son peligrosas, es verdad.
Claro,
pero bueno,
sobre todo si te viene un tsunami de agua y te lo revienta.
Pero es que el tema está en que luego necesitamos energía. ¿Qué es lo que pasa? Llegan las alternativas. Y las alternativas es llenar el monte de molinos y de paneles solares, eso le llamamos ecologismo. Entonces tampoco estoy muy conforme, pero bueno,
claro.
Sin más. Y en cuanto a la versión...
Y la otra, Antonio, que a mí no me disgustaba, por ya sabes, lo de quemar carbón y quemar madera, joder, a mí no me parecía tan mala. Pero bueno, como dicen que contamina, que cambio climático, que efecto invernadero, pues a callar.
No sé.
Pero a mí era lo digo así, era una energía, la térmica, que a mí no me disgustaba.
Veremos qué nos cuentan, pero aparte de lo que nos cuentan, veremos hacia dónde nos llevan. Porque no sé si la gente se está dando cuenta que en los últimos tiempos ocurren como demasiadas cosas y demasiado seguidas. Y yo, aquí sí que me mojo, no creo que sea casualidad. De hecho, no creo que esto haya sido casualidad. Sinceramente. Y de hecho sí. Y no estoy diciendo con esto que esté directamente provocado. Pero tampoco lo que no me creo es que si la versión esta que hemos comentado de que ha habido exceso de oferta es la que vale, yo personalmente no me creo que esto no se hubiera previsto. No me lo creo porque era lógico, era de cajón. O sea, según te lo explica esta gente, si es verdad.
Sí, es cierto cajón. Que había noticias de que había problemas ya con, no sé si era Repsol, que había avisado ya con tiempo que le fallaban, no sé si eran Algeciras o...
Me ha habido cosas raras como...
O Cartagena, no me acuerdo.
También he leído que se mandó un SMS, no sé si a taxistas o a quién fue, o algún...
No, pero lo que te digo yo había salido en la prensa, ¿eh?
Sí, eso también. En algún medio de comunicación ha salido que se recibió un mensaje en Barcelona por la noche diciendo que había una avería y no era verdad. Qué casualidad, que luego al día siguiente la hubiera. Y luego, aparte, también ha habido gente como Elon Musk. Dijo hace mes y pico que debido al uso de la inteligencia artificial, que por cierto todo el mundo la está usando para hacer un montón de chorradas, pero resulta que debe ser súper contaminante. O sea, que estamos haciendo ecologismo por un lado y luego por otro lado todos queremos esa figurita, esa imagen nuestra con un dibujo de no sé qué en Facebook y mostrarla, y resulta que eso al parecer debe consumir un montón de energía y debe de contaminar mogollón y requiere un montón de uso de agua. O sea que, en fin, cómo nos toman el pelo. Pues bueno, Elon Musk dijo que por ese uso de inteligencia artificial que se podía haber un colapso global. Yo esto también lo cojo con pinzas porque esto es como
yo
cuando...
Yo sí que no, como es, no lo sé, no lo puedo...
Pero esto es como cuando Bill Gates te dice, va a haber una pandemia, el AI. O sea, a mí la, casi, sí. No sé si decir que es que el tío sabe que puede ser y por eso te está avisando y ocurre un mes y pico después, o vete tú a saber. Yo qué sé, saber, no sabemos. Ahora, creo que todavía es lícito a día de hoy hacerte una opinión de lo que está pasando, que hay gente que parece que no quiere que tengas ya tu opinión, ya te la dan ellos. Y como tú no sabes, a callar y a obedecer. Y a eso le llaman libertad. Bueno, y lo demás es... lo peor de lo peor, no puedes pensar por ti mismo y dar una opinión. En fin.
No, lo peor es que yo coloco alucinos cuando sale y luego dicen, y yo no soy de ningún partido, ¿eh? Ojo, que luego van a decir que critico mucho, pero es que salga el presidente y que encima te sale lo primero, lo estamos haciendo muy bien, yo ya, de verdad, no sé, yo me hago de cruces, o sea, pero bueno, ha pasado una cosa que no ha pasado nunca.
¿Pero y qué va a decir él?
Ya, pero
él no va a salir a decir que lo está haciendo mal.
Ya, ya. Pero lo peor es la gente encima le aplaude, que es lo que más me fastidia.
Eso ya es otro tema. Que salga
Ahí quería yo llegar. Es que ahí quería llegar. Dices, pero bueno.
O sea, que tiene gente, que es que ya, vamos a decirlo, ya lo he dicho muchas veces, hemos caído en un juego de maniqueísmo total, donde se te hacen dos bandos y hay unos que son los buenos y otros son los malos. Y como estos son los buenos, no pueden hacer nunca nada mal.
Que a ver, que si sale, si estaría el del Partido Popular o el de Vox, que le diría lo mismo. Pero ya si, me conoces.
Sí, si de todas formas.
Es que diría lo mismo. Lo que no se puede hacer es, porque critiques una cosa que crees que está mal, te vengan y te digan, facha, de vos, no sé, no, perdona, estoy criticando algo que creo que está mal hecho, punto.
Yo muchas cosas que criticar y luego muchos objetivos que seguro que están de fondo, que ya los veremos el que quiera verlos,
Ahora, sí, si estamos llegando al momento que te cae bien una persona porque te caiga bien, porque te ha lavado el cerebro, por lo que sea, y todo está bien, pues chico.
Claro, pero eso ocurre, con estos líderes suele ocurrir, o sea, hay gente que ya ha decidido, a ver, puede ser que meditándolo, estés de acuerdo, porque para eso estoy a favor de que cada uno piense lo que quiera. Tú lo has pensado exactamente, tú le crees, o sea, le crees porque sí o le crees porque tiene fundamentos para creer lo que te está contando y es un hombre que te inspira confianza en lo que te está diciendo.
Yo
ahí no digo nada, ¿eh? Si a ti te inspira confianza, claro. A mí no, pero es tan respetable una cosa como la otra. No acabo de entender que a día de hoy haya que creer algo de lo que nos están contando en muchos aspectos, que al principio sí. Yo al principio me lo creo todo. La primera versión...
Sí, pero si les engaña lo mismo, me lo sé. Si luego...
Yo al principio todo... a mí me ha pasado esto. Y digo, ¿por qué voy a dudar yo de esto? Pues no tienes por qué dudar. Pero que luego empiezas...
Pero luego
quieres saber más. Y cuando empiezas a querer saber más, dices, coño, pues esto cuadra, no me cuadra que no haya información sobre qué ha pasado en este caso con esto, que no den una versión un poco más plausible de lo que haya pasado, que Europa le diga que un ciberataque no ha sido, pero que él no desca... en otros aspectos ha seguido completamente los designios europeos. No ha puesto, por ejemplo, jamás en duda ninguna de las, por ejemplo, de las medidas que se promovían a nivel mundial para contener la supuesta pandemia de COVID-19. Ahí no puso en duda nada. Y en este caso le dicen que un ciberataque no ha sido, pero él dice que no descarta nada. ¿Algo le interesa o algo hay detrás de esto? Porque estamos
Fíjate, pero ahora que dices, mientras lo de la pandemia, hablo de la pandemia. También al principio hablaban, no, solo va a haber un caso, no va a ser nada, hay que ir a la manifestación esa, que no sé qué, al principio, acuérdate.
Sí, porque, pero que yo estaba,
y de repente cambiaron la opinión totalmente.
Sí, yo seguí con esa opinión.
Ya, y eso es. Mira, pues yo fui al revés, yo al principio pensaba, va a venir una muy gorda. Y luego con el tiempo pensaba, la primera semana, yo creo que esto va a ser muy gordo. Y luego con el tiempo me di cuenta, coño, si es que no están atendiendo a nadie, si es que está tal cual. Y luego empecé a ver cosas raras. Y una vez que ves las cosas raras y ves que la gente no se moría, como los chinos salían ahí, caían de bruces al suelo. Y luego una vez, ¿te acuerdas que estuvimos tomando algo y nos iban a cerrar al día siguiente? Uh-huh. Y estaba todo el mundo por la calle feliz.
Sí. Yo, de hecho, ahí...
Al final, a mí, esos hechos. Pero al principio, claro que me lo creía. Bueno, que me lo creía. Y cuando estuve enfermo, claro que me lo creía. Pero luego las cosas no cuadran, Antonio, no cuadra nada.
Yo no me lo creí desde el principio, desde el primer momento. Pero no porque seas muy listo, sino porque has observado lo que han hecho anteriormente ya con otros, con otras alarmas. Que fueron falsas alarmas que luego las cortaron. Y probablemente, y espero equivocarme, esto que ha pasado con el apagón sea... una falsa, entre comillas, falsa alarma, porque consecuencias ya ha tenido y el apagón ha asistido y ha habido gente que ha estado muchas horas, pero puede que sea un primer paso para lo que pueda volver a ocurrir, porque ya lo han dicho, no ha ocurrido nunca, pero esto puede volver a ocurrir. ¿Por qué?
Sí, para ver cómo funciona la gente, un experimento. Espero, también puede ser que dice que no.
Espero equivocarme, pero sí lo veo así. Pienso que es la preparación para lo próximo. Y cuando ocurra otra vez, te vas a creer que es que ha vuelto a ocurrir el fallo que te digan y que la solución la van a tener ellos en sus manos, que como siempre va a ser recortarte derechos, libertades, si es posible sacarte más pasta.
Está dentro de lo posible, claro.
Dentro de lo que yo creo que va a pasar. Pero digo, una cosa, esto no lo estoy afirmando como que vaya a pasar porque sí. O sea, quiero decir que viendo lo que ha pasado en el pasado con otras cosas, pues creo que esto se va a utilizar exactamente igual que se ha utilizado pues cuando ocurrían atentados, cuando ha ocurrido la pandemia, todo este tipo de historias luego se aplican para aprobar leyes, nuevas normas, nuevos modos de vida. De hecho, me llamó mucho la atención que enseguida dijeran que en la medida de lo posible evitáramos desplazamientos y nos quedáramos en casa. ¿Por qué? Porque no hay luz. ¿Qué mejor motivo pasaría a la calle que no tengo luz en casa y no tengo nada que hacer? Pues salgo a la calle, al parque, a estar con los amigos. ¿Qué pasa?
¿Cuándo mejor? ¿O andar? ¿O a respirar?
Bueno, pero las consignas fueron no salgas a la calle y ya está. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Es que, en fin, no tiene explicación.
Ponte el transistor de pilas. Eso no es.
En fin, pues nada, Frank, nos tenemos que ir.
Habrá que poner una canción.
Me voy a reservar para el sábado si vienes. ¿El sábado vas a venir?
No, el sábado no vengo. Tengo un festival en Aguirre. Te llamaré desde allí.
Vale, pues ya hablaremos de la noticia que he visto hoy de que Ramón Laje entra en Adventus. Porque tenía ya seleccionado lo que va a sonar a continuación. Lo tenía ya seleccionado y ya no lo voy a dejar de ponerlo. Pero Adventus volverá a sonar. Ramón Laje es una de las noticias, cambiando completamente de tema para ir acabando el programa. Una de las noticias ha sido que Ramón Laje entra a formar parte de Adventus porque por compromisos no puede seguir Diego Valdés, que es un vocalista tremendo. Pero ya pondremos a Adventus y ya hablaremos de esto porque sé que a ti Ramón Laje pues te gusta mucho.
A mí
Adventus me gusta mucho, Diego Valdés también. También me gusta Ramón Laje, pero como vocalista.
Pues, te prometo que voy a dar un repaso a Adventus porque, como te he comentado, no les tengo muy...
Pues escúchalos. Bueno, vamos a despedirnos con Feelingless, el proyecto de Hugo Marcaida, que lo tenía ya seleccionado y no lo voy a dejar para otra ocasión. Que Hugo Marcaida de Rise to Fall, que regresa con este nuevo single, en Dare to Survive, un impactante nuevo tema que cuenta con la colaboración de Kevin Cali y Fernando Di Circo, miembros de Dreamside. Y directamente pues con ello vamos, con este nuevo tema de Feelingless, con producción de Pedro J. Monge, creo recordar, lo estoy diciendo de memoria.
Sí.
Y va a ser el final del programa. Creo que era producción, es que espérate que no sé si ha sido grabado o directamente la producción. Sí, producido, mezclado y masterizado en Chromaticity Studios por Pedro J. Monge, que hay veces que es grabado,
yo sabía que estaba hecho por Pedro J. Monge,
pero no producido. Y vamos a ir con ello. Bueno, vamos a ir con ello. Ya estamos con el ordenador, que cuando estoy un rato... Hemos estado mucho tiempo hablando y parece que luego le cuesta. Venga, ahí está sonando. Con ello cerramos una nueva edición de La Mirada Negra.
Hasta el sábado.
Pero el sábado vas a venir.
Hombre, hay que llamar.
Pero llamas. Ah, vale, pues el sábado
hombre,
hablamos.
Claro que llamo. Llamaré desde Aguilar.
El sábado hablamos de suena Adventus, seguro.
Te llamaré mientras estoy preparando un evento.
Venga, de acuerdo. Un abrazo, Fran, y un abrazo a nuestro
Venga, un abrazo. Otra.